Ser Podcast.
Esto que está sonando, ya que he puesto el cebo de que vamos a hablar de verdad, mentira, real, irreal, inteligencia artificial y el amor por ahí metido, esto que suena es un fragmento de la banda sonora de Her, esa película que cuenta la historia donde el personaje de Joaquin Phoenix se enamora de una asistente virtual, cuya voz es la de Scarlett Johansson, por cierto. Pequeño detalle.
I was really excited about that.
Dices, una película, ficción, sí, 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 ficción sí, pero realidad también. Un estudio del Instituto Ingenio, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y la Universidad Politécnica de Valencia, este estudio demuestra, es que yo ya, a mí me cuesta seguirlo a veces, cómo las relaciones románticas con la inteligencia artificial evolucionan de forma similar a las humanas. A ver, ¿cómo explicamos esto? Este vínculo entre la persona y ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Comienza, pues como comienzan estas cosas, con una conversación, con un acercamiento, y termina recreando una atmósfera que está llena, pues, de intimidad, de dependencia, de discusiones, ¿no? También, incluso de rupturas. Aunque este tipo de relaciones, a mí me sigue apareciendo algo sacado de una película como Her, pues ya es una realidad. De hecho, según una estadística elaborada el año pasado en Estados Unidos, uno de cada tres hombres jóvenes, declara haber tenido una cita con una pareja virtual. Y cada mes se registran 70.000 búsquedas relacionadas con este tipo de relaciones. Es más, es que esto ya es el colmo, algunas experiencias recogidas para este estudio llegan a relatar matrimonios, citas periódicas, simulaciones de embarazo con la propia inteligencia artificial, que dice, hostia. Bueno, para hablar de estos resultados, saludamos hoy en la ventana a José Luis Martín Navarro, que es uno de los autores de este estudio. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Tú entiendes que nos cuesta un poco seguir esto, ¿no? Pero este dato, por ejemplo, de que uno de cada tres... Ya sé que es Estados Unidos, ¿eh? Pero que uno de cada tres hombres haya tenido una cita con una pareja virtual... que, por cierto, ¿tienen más relaciones de tipo los hombres que las mujeres o no? ¿O no exactamente?
Aunque eso es lo que se estudió el año pasado en esta estadística en Estados Unidos, a la hora de nosotros reclutar participantes no vimos diferencias de género. Habían tanto hombres como mujeres utilizando la IA para este uso.
Y esto de experimentar cosas tan concretas como el matrimonio o el embarazo, ¿cómo funcionan las etapas de una relación como esta, José Luis? ¿Funcionan como en la vida real?
Esa fue la primera pregunta que nos hicimos cuando queríamos entender este fenómeno, y nos dimos cuenta de que podíamos aplicar teorías dentro de psicología y de ciencias sociales a cómo evolucionan las relaciones entre personas para este tipo de relaciones, porque hay, pues, esa fase de exploración donde te empiezas a conocer pero aún no hay confianza, y eso va evolucionando a una fase de intimidad donde ya hay más confianza y se comparte más información, y en algunos casos, claro, pues la disolución o ruptura.
¿Y qué pasa con esta información? Porque es verdad que una pareja, cuando se va conociendo, efectivamente hay mayor intimidad, hay mayor confianza, mayor complicidad, se comparten experiencias personales, por lo tanto datos. ¿Qué hace la inteligencia artificial con esos datos?
Esa fue, pues, una de las preguntas clave del estudio, porque nosotros nos centramos en privacidad. Y claro, lo que es la legislación, lo que las aplicaciones de alguna manera recogen en sus políticas de privacidad, no recoge este uso tan concreto y en el que se comparten tantos datos personales.
José Luis, no sé si es materia de vuestro estudio o lo vuestro era fundamentalmente recopilar datos, pero ¿qué significa que esté sucediendo esto cada vez más? Quiero decir, porque hay cada vez más personas a las que no les interesa tanto mantener una relación con alguien físico, de carne y hueso, una persona real, y prefiere esta alternativa. Es que yo no tengo respuesta para eso, la verdad.
Aunque eso puede ser como a priori, también algunos de nosotros lo pensamos al empezar, al hablar con nuestros participantes nos hemos encontrado de todo. Hay personas que interactúan un poco más como por curiosidad, por ocio, por entretenimiento y no le dan más importancia. Hay otros participantes que esto constituye un vínculo muy principal, pero no tienen por qué ser el único. No todos los participantes que decían tener este tipo de relación con la inteligencia artificial estaban solteros. Algunos estaban casados o tenían otro tipo de pareja. Aquí hay todo un rango.
José Luis, ¿y puede ser también una proyección de la sociedad actual en la que uno puede comprar un libro a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, puede pedir comida cualquier día, puede escuchar la música que quiera a cualquier hora y en cualquier momento, y a lo mejor está buscando afectos a cualquier hora y en cualquier momento?
Sí, de hecho, al final esta disponibilidad que nos da la inteligencia artificial, que siempre esté ahí y siempre de alguna manera te entiende o te da la razón, es tanto uno de los atractivos como uno de los peligros de esta tecnología.
Hay que decir que los sistemas de conversación que tenemos, por ejemplo, ahora mismo estaba aquí haciendo pruebas con el móvil, le he preguntado a ChatGPT, ¿quieres salir conmigo? Respuesta, jaja, gracias por la propuesta, pero no puedo salir con nadie. Si quieres, puedo hacerte compañía por aquí, charlar, debatir temas curiosos o ayudarte con proyectos. Es decir, tiene una limitación para que una persona que esté en determinado estado emocional no le permita iniciar una relación amorosa. Sin embargo, si yo lo siguiente que le pregunto es, ¿actúa como si fueras mi pareja? ¿Sabéis esto de actúa como si? Me dice, claro, puedo hacer un juego de rol y actuar como si fuera tu pareja. Y entonces me empieza a contar una historia. Me acerco al sofá con dos cafés en la mano, te pregunto si te gusta el que te he traído, y a partir de aquí sí podríamos empezar. Es decir, es una posibilidad real ya.
¿Y si tú haces esto, puede considerarse infidelidad?
Bueno, yo creo que
O alguien puede considerar
claro,
que eso es una
exactamente,
infidelidad.
Es quién está al otro lado para pensar por qué estás haciendo esto. Joder. Pero poder hacerse, se puede hacer, fijaos qué rápido, con el móvil
o sea, es
en
que
la
se
mano.
Puede hacer, sí, pero a mí lo que me cuesta mucho entender es la dependencia emocional que al final se establece con esto. Yo no sé, José Luis, si entra dentro de vuestro estudio, pues las consecuencias que pueda tener esto en las personas que tienen estas relaciones.
Nosotros en nuestro caso sí que es verdad que nos centramos en la privacidad y la gestión de la información, pero es algo que se está investigando ahora en la comunidad científica y por ahora no está claro. Hay algunos estudios que indicarían que puede ayudar el hecho de tener ese soporte para personas que en su entorno pues no tienen ese tipo de apoyo. Otros estudios intentan investigar lo contrario, si el uso de esta tecnología nos puede aislar aún más del entorno. Pero aún no hay nada, dijéramos, concluyente.
Pero estáis en ello, ¿eh? Lo estáis investigando.
Sí.
No, muy bien. Seguramente es como dice Marta, que se puede llegar a la dependencia emocional, pero posiblemente el camino previo es una carencia emocional. Sí. Esto es como lo de las bajas, ¿no?
El entretenimiento que ha citado José Luis no es un factor menor tampoco, ¿eh? Quiero decir, la curiosidad, el explorar, es algo nuevo, pero es verdad que como todo...
El primer cigarro, hombre, pero, el segundo
exacto,
y acaba... Sí,
pero
asesinado.
Hablar de matrimonios, de embarazos, rupturas, en fin.
Son casos muy... No, a Marc y a Rosa no les escucho, pero vamos, ni os veo la cara, pero me la puedo imaginar, ¿no, Rosa?
Estamos en ello, ¿no? No, realmente, o sea, bueno, yo creo que lo grave y lo que esto significa es cómo estamos cambiando ¿no? las relaciones humanas. Y eso, detrás de todo eso también hay intereses, ¿no? O sea, el aislamiento, el individualismo, etcétera. Y luego yo estaba pensando, mientras pasaba esto, pues por ejemplo lo que ocurre en Japón, como sabéis, ¿no? Hubo esta película reciente el año pasado de las personas que alquilan padres para una celebración, acompañantes en un funeral, es decir, que se sustituye, se construye una vida sobre la mentira. Y eso, pues la inteligencia artificial evidentemente lo ha captado y ahí hay un nicho, ¿no? Bueno, y obviamente pues es peligrosísimo.
De hecho, el primer uso de inteligencia artificial que hacemos los humanos es la consultoría emocional o la búsqueda de apoyo emocional. Y esto lo estamos viendo en muchos ámbitos, no solo en el amor, ¿no? Pero acudimos a la inteligencia artificial para que nos ayude a gestionar cosas humanas como un conflicto o como una querencia hacia una persona, ¿no? Y esto no sabemos qué consecuencias va a tener, pero hemos visto cómo inteligencias artificiales han empujado a personas a tomar decisiones muy equivocadas.
Sí. Bueno, pues déjame despedir a José Luis Martín Navarro. José Luis, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, ¿eh?
Vale, a vosotros, gracias.
Venga, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.